La verdad, Gaby, que parece un tema y veces poco menor, pero es la base y la clave del buen convivir en familia y el amarse en familia. Digo que es la base porque, bueno, la comunicación, el primer diálogo que vos sabés como madre, ya cuando nosotros tenemos una criatura, un bebé, nos comunicamos intrauterinamente. Esto viene bien ahora con el tema del aborto, de paso, viste,
sí.
Suena bien, pero uh-huh. Es la verdad. Ya el bebé cuando está en su gestación empieza a tener un vínculo, un contacto, una comunicación con la madre. Empieza a percibir todo lo que ella hace, cómo lo hace, sus sentimientos, porque el bebé empieza a recibir un conocimiento intrauterino, neurológico, ya en todo su sentir, cuando la madre se ríe, cuando llora. O sea, es como decir, es una comunicación no verbal, pero sí una comunicación ya en el sentimiento, en la vivencia, ¿sí? Sino que nos comunicamos con la mirada, con los gestos, con una sonrisa, con un comportamiento. O sea, todo habla de nosotros y todo es comunicación. Por eso es muy importante en la familia tener presente siempre que, bueno, yo creo que el sentido común a muchas personas ya se lo está diciendo, que no solamente nos comunicamos entonces con palabras, sino un mal gesto, un mal modo, una carita, bueno, eso sí. Habla, ¿sí? Uh-huh. Y lamentablemente muchas veces hace que haya ruido en la comunicación familiar, como esto se puede llevar a cualquier plano de la vida, en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, y con cualquier persona con la cual estamos en contacto. Y bueno, pero lo importante, digamos, vamos al punto, diríamos, de la comunicación en la familia. Tenemos que desarrollar un hábito de comunicación. Así como, bueno, todas mis charlas se refieren a cómo educar, amar, aprender a amar para que nuestros hijos también aprendan a amar, es siempre, repito un poco lo mismo, es nosotros no podemos dar lo que no tenemos o no podemos enseñar lo que no sabemos porque no lo tenemos, ¿sí? Entonces el tema es, los padres, desde chiquititos tenemos que aprender a comunicarnos con nuestros hijos para tener una comunicación ya también de adulto. Pero todo esto es un hábito, un entrenamiento, ¿sí? Hacernos lugar para la comunicación, siempre tener las distintas etapas. O sea, la comunicación es fundamental en todas las distintas etapas del crecimiento de nuestros hijos. Cuando son chiquititos, porque estamos jugando, y mientras estamos jugando nos comunicamos. Bueno, y entonces es fundamental que tengamos un hábito para escuchar a nuestros hijos, un momento, un lugar. Porque, Gaby, cuando uno habla, no sé si nos pasa a todos, que cuando uno habla, interactúa, hay un feedback,
sí.
Hay un ir y un
sí.
Venir. Y en ese ir y venir hay un aprendizaje, hay un crecimiento. La comunicación tiene, se le suele llamar que tiene un grado de ascendencia, no solamente espiritual, sino físico y psicológico. Porque mientras estamos hablando con la otra persona, muchas veces ese mismo hábito de hablar nos va haciendo pensar, y muchas veces inclusive decimos, uy, ahora que te estoy contando esto, me estoy dando cuenta de esto otro.
¿Viste? Nos ¿sí? pasa siempre eso.
¿Pero por qué? Porque el ejercicio de la comunicación intelectualmente nos desarrolla el pensamiento. O sea, es un poco complejo, pero es muy sencillo. Mientras estamos hablando, intelectualmente ponemos a funcionar todo nuestro desarrollo neuronal, psicológico y espiritual que nos eleva en la comunicación, nos enriquece, ¿sí?
Uh-huh.
Y nos hace crecer.
Sí, es así.
Por eso es muy, pero muy importante la comunicación.
A veces uno piensa, Andrea, que la conversación no da para una charla o que no tiene nada para decir o que yo ya sé lo que me va a decir. ¿Estas interpretaciones que se hacen en la intimidad o interiormente son un obstáculo para una buena comunicación?
Sí, no solamente, Gaby, es un obstáculo, sino que es un error gravísimo pensar eso. Esto no da para más, o qué le voy a decir, sino... No, porque eso es cerrarnos y estar cerrando las puertas a una posibilidad de crecer. El dialogar, la palabra dialogar es di de dos, somos dos los que dialogamos, ¿sí? Uh-huh. Y es una interacción que ya te digo, de crecimiento físico, psíquico y espiritual. Lo repito porque es muy importante. Por eso cuando nosotros siempre tenemos que llegar a hablar, porque el hablar nos tiene que, la meta es entendernos, uh-huh, comprendernos, llegar a comunicarnos y a decirnos todo lo que tenemos que decir para saltar un obstáculo y poder seguir conviviendo o, uh-huh, conociéndolo al otro.
Sí.
Es muy importante la comunicación. En el plano del matrimonio, bueno, ni te cuento. O sea, tengo un montón de cosas para contarte.
Sí, ¿por qué hay tantos problemas de incomunicación, Andrea, hoy? No sé si hoy, pero yo lo veo hoy, tal vez, porque tengo, bueno, más cercano a amigas que están casadas.
Mira, Gaby, hoy el tema de la hipercomunicación, todos estamos hiperconectados. Que el celular, que el Facebook, que la televisión, que la radio. O sea, hoy los medios electrónicos no superan. No superan en cuanto a comunicación. Pero no es comunicación. En realidad lo único que hacemos es conectarnos. Pero el estar conectados no quiere decir que nos estemos comunicando. Porque nos estamos hiperinformando o tenemos una, se le decía, narco y sobre información de todo, pero no sabemos nada. Uh-huh. O sea, si vos rascás un poquito, mucho sabemos de todo, pero poco de mucho, ¿sí? Uh-huh. De lo que es la fundamentación de las cosas. Y en el plano del matrimonio y la familia, sobre todo, bueno, sí, del matrimonio, es que no nos damos tiempo para ese diálogo, esa comunicación, porque pensamos que es algo banal. Bueno, no importa, lo minimizamos. Y en realidad lo que nos estamos quitando es un tiempo riquísimo que vale oro para seguir creciendo. No solamente nosotros como matrimonio y como personas, sino que además el matrimonio siempre tiene que hablar de los hijos. Porque, uh-huh, en todo momento y en toda edad los padres tienen que hablar de todos sus hijos o de su hijo, no sé, de la cantidad de hijos que tenga. Pero para ir entre los dos, dilucidando cómo es esa criatura, qué podemos hacer para mejorar. ¿Entendés? Es como que es muy muy rico. La comunicación no puede faltar en una familia y mucho menos en una pareja.
Claro, hay que hacerlo un hábito, como nos decías hace un ratito, Andrea, encontrar un espacio, un lugar, algo podría ser, claro, para que sea habitual tendría que ser como en el mismo lugar, o encontrar una hora dentro del día o dentro de la semana, más que de la semana, sí, del día, ¿no?
Hay que hacerse de hábitos, efectivamente, de lugares. Por ejemplo, un matrimonio, bueno, obviamente, ponele que trabajan durante toda la semana, pero a lo mejor en el desayuno se podrían dar un tiempito. Uh-huh. Estoy imaginando distintos matrimonios, hay algunos que no tienen ni tiempo. O después del desayuno, cuando dejan los chicos, bueno, o a la tarde, cuando llegan, o a la noche, cuando ya los chicos se fueron a acostar, ellos que se den un tiempo, un hábito, de decir, bueno, ahora nos sentamos nosotros y charlamos. Por eso también, primero hay que hacer otro hábito. Los chicos se tienen que ir a dormir temprano. Entonces, claro, tienen que ir a tener el hábito de irse a dormir temprano para que los padres tengan tiempo de estar ellos solos y poder comunicarse.
Claro, hay padres que llegan muy tarde de trabajar también y por ahí, viste, que los chicos los esperan o la madre también, ¿no?
Sí, pero a esos padres o a esas madres hay que decirle, mira, tenés la agenda llena, tenés la agenda repleta de tareas, de trámites, de reuniones, y siempre tenés tiempo para todo. Bueno, en tu agenda, agendate. Todas las noches, a las 10 de la noche, me siento con mi marido a hablar de nosotros y de nuestros hijos. O el sábado a la mañana, podríamos decir, bueno, voy a dedicarle una o dos horas a mi pareja a desayunar, mientras paseo, mientras lavo el auto. Bueno, pero es como decir, agendar. Esto es horrible lo que te estoy diciendo, si vos lo mirás técnicamente, suena horrible. Pero lo que pasa es que hay matrimonios realmente, Gabriela, que hay que decirles que tienen que hacer esto. Porque si no, es como que no se saben organizar, ¿sí? Entonces, bueno, decirles, por ejemplo, esto de que tienen que anotar y agendar, bueno, suena frío, pero es la verdad. También para que se den cuenta de que le están quitando un tiempo importantísimo a la comunicación de su familia y de su, claro, que en definitiva es es toda su vida.
Sí, estaba escuchando que hay un programita que lo podés poner en el celular, algo así, ¿no? Había escuchado que te saca o te determina o calcula las horas que uno hace clic en el teléfono, ¿no? En las redes, sí. Entrando en el... Y recuerdo el ejemplo que habían puesto de un médico que bueno, no tenía tiempo para leer, ¿no? Con esto de agendar, digo, las cosas importantes. No tenía tiempo para leer, sí. Entonces le dijeron, mira, vos en el día estás utilizando 3 horas en las redes. Es un programita que te lo calcula automáticamente. Y que está, ¿no?
O sea, que lees.
Claro, entonces.
Durante 3 horas.
Claro, entonces él dijo, sí. Ah, bueno, entonces empezó a reorganizar su agenda y sus hábitos, en este caso, como vos nos planteas, Andreas, y realmente pudo tener ese tiempo para leer, ¿no? También creo que hay que organizarse y ver en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, ¿no? O gastándolo, en este caso.
Exactamente.
Está buenísimo esto, sí, de agendar. Sí. Más que frío, a mí me parece que está bueno, porque es práctico. Y lamentablemente estamos viviendo un ritmo muy acelerado que hace falta anotarnos las cosas. No solamente sí, lo que hay que ir a comprar al súper.
Es un juego de realismo, ¿viste? Porque realmente hay que ser muy realista, y no ocultar y bueno, como hablábamos al principio, de dejarlo para después, o no pasa nada, ya veremos. Eso no, eso es lo peor que podemos hacer. O sea, es ya, aquí ahora, si hay que hablar un tema, se habla ahora, porque después la vida nos pasa por encima y nos vamos olvidando y hay un montón de temas que al final nunca tratamos, uh-huh, y que son temas importantísimos en una familia o en un matrimonio. Uh-huh. Por eso hay que hablar de todo, de todo.
Andrea, te propongo, sí, que vayamos a nuestra primera pausita musical. Sí, hay una preguntita que está en Facebook, ya lo voy ahora también a postear en Twitter y en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1, que si tenés tu celular inteligente podés bajar esta aplicación y escucharnos desde tu celular. Vas a Play Store, Radio María Argentina 1.2.1, es rapidísimo el trámite, ahí lo descarga, lo instalás, este programita, esta app, y nos podés escuchar y llevar a todos lados a través de tu celu. Bueno, escucho a mi esposo, esposa, a mi pareja, a mi familia, dialogo con ellos. Esta es la pregunta que te hacemos. Podés dejarnos tu mensaje grabado al 0810-7x7 o enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un mensajito de texto 3512-000040.
de amor, con tormenta de miel y de sal,
con sombras que lastiman la piel y con flores que da la humildad,
con sombras que lastiman la piel y con flores que da la humildad.
¿Cómo puedo agradecer a la vida el deseo de mí?
Que si has imaginado mi ser y el encuentro que me hizo vivir.
En la mirada de viejo, brilla mi infancia feliz.
Yo sé que alguna vez perderé.
Bonita canción, el querido Peteco Carabajal haciendo esta canción a mis viejos.
Hola, buenas tardes. Por la consigna que pusieron el programa este de la familia, yo quería decir que es muy difícil el diálogo con sobre todo con el cónyuge. El hombre es como que no quiere hablar se habla de los otros, de los hijos, de las cosas de la casa, lo que sea, pero de la relación, de lo de uno no se habla. Por lo menos en mi caso es muy difícil. Y bueno, entonces como que queda siempre en el aire el tema que uno quiere tratar. Un besito, gracias.
Mi lectura con respecto al diálogo es que es fácil hablar del otro, de los demás, pero cuando son cosas de adentro de casa es difícil exponer lo que uno piensa y lo que uno siente. Y no tiene las herramientas. Como que hay una grieta entre la crítica hacia el exterior, constructiva o no, y lo que pasa puerta para adentro. Ahí noto. No sabemos hablar, no sabemos decir lo que queremos, no podemos expresarlo, no escuchamos, no nos miramos a los ojos. Un poco eso.
Andrea, estuviste escuchando los mensajes. Estamos dialogando para aquellos que se suman a esta hora, sí. André. Estamos dialogando, bueno, con vos, Andrea Irigoyen de SOTS, orientadora familiar, sobre el tema de la comunicación en la familia. ¿Pudiste escuchar los dos mensajes interesantes?
Sí, escuché los dos. Bueno, la primera señora, lo que le puedo decir es que, claro, yo siempre hablo de lo mismo, es un hábito. Por eso es muy importante que el hábito de la comunicación tiene que desarrollarse desde el noviazgo. Desde el noviazgo, los matrimonios, los futuros matrimonios, por eso también tenemos que enseñarle esto a nuestros hijos, que hablen de todo, pero de todo es de todo, del tabú, de lo que le gusta, de lo que no le gusta, de los proyectos, de los miedos. O sea, las personas tienen que hablar de todo porque tienen que ir conociéndose, ¿sí? Entonces, lamentablemente, cuando ya son grandes o ya llevan muchos años de casados, si no tuvieron esos momentos de diálogo, esto que yo estoy diciendo, que hay que hacerse de esos momentos de diálogo, tienen que ser hábitos, no solamente pequeños hábitos diarios de diálogo, sino semanales, ¿sí? Y entonces uno va encontrando en la otra persona una compañía, un amigo, porque en el diálogo, me gustó también lo que dijo la segunda persona, que hay que mirarse a los ojos, el mirarse a los ojos, viste Gabriela, que los ojos son el reflejo del alma, ¿sí?
Sí.
Solamente con mirarlo a los otros, a los ojos al otro, ya le estamos transmitiendo nuestros cariños, nuestros sentimientos, nuestros enojos, nuestras iras. El mirarse a los ojos es un diálogo, hay un diálogo de miradas, eso es muy importante y tiene que existir y yo lo aconsejo. Pero todo esto tiene que ser una práctica desde el noviazgo, porque obviamente si las personas ya casadas no tienen ese hábito, se hace mucho más difícil. Y con respecto a la segunda oyente, es lo que tenemos que hacer, sugiero, ¿sí? Es que primero tenemos que involucrar al otro, ¿Qué quiere decir? Tengo que ingeniármela para ver cómo lo motivo, también a la primera oyente. Tengo que motivar a mi marido, a mi esposo, a mi pareja, involucrarlo, pero para eso es muy importante demostrar nuestros sentimientos, pasar barreras, porque nosotros nos ponemos escudos que estamos a la defensa, y eso se nota, en la otra persona lo percibe, que estamos a la defensiva, entonces el otro también se pone a la defensiva. Y es muy importante contar nuestros sentimientos. Mira, a mí me pasa esto, siento esto, y no te ofendas, pero bueno, me gustaría que tuviéramos una mejor comunicación, que podamos hablar, o sea, franquearse, sincerarse, ¿sí? Hay que sincerarse y contarle al otro qué es lo que nos pasa, qué es lo que sentimos, qué no nos gusta del otro, y así con esa franqueza el otro también podría decirnos, bueno, pero a mí no me gusta de esto. Entonces, ahí viene la, por así decir, el ejercicio deportivo, ¿sí? Porque vamos a poner una frase deportivamente, a ver cuál es tu ingenio de mujer para volver a enamorar a tu marido, para volver a conquistar a tu marido, bueno, con el diálogo, con la motivación, con esta sinceridad. Y bueno, y también voy a agregar otro condimento, Gaby.
Sí.
Que hoy la vida para los matrimonios está muy difícil. Y entonces las mujeres tenemos que desarrollar realmente, ponernos a volver a rescatar todo el tema de la seducción, de la arreglarse, pintarse, estar linda, demostrarle cariño, demostrárselo con una comida linda, demostrárselo con una cerveza y unos maníes, demostrárselo. O sea, el hombre tiene otra manera de comunicarse, no necesita muchas veces comunicarse como nosotras las mujeres, ¿sí?
Y el hombre también tiene que aprender, ¿no? Tiene que aprender a entender a la mujer.
Pero tiene que aprender, y él tiene que saber que las mujeres tenemos un don natural que entre nosotras necesitamos. ¿Viste? Muchos han oído hablar, los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
Sí, hay un libro.
Bueno, son las características fundamentales. La mujer necesita hablar, expresarse. Y es muy importante, o sea, él, si no lo sabe, decírselo al hombre. Mira, nosotras necesitamos comunicarnos. ¿Sí?
Sí.
Pero nunca bajaron brazos.
Pero hay mucho hay mucho miedo, yo veo, mucho miedo en las relaciones a expresar los sentimientos. ¿Por qué, Andrea?
Porque, bueno, justamente la última charla con Adriana, que va a ser el tema de la semana que viene, es educar los sentimientos, porque estamos desahuciados, o sea, no sabemos expresarnos. Y no solamente no sabemos expresarnos con palabras, sino con los sentimientos, no sabemos demostrarlos. Por eso es muy importante reconocerlos. Pero bueno, esto va a ser la semana que viene.
Bien, ¿sí? Vamos.
Pero el tema de la comunicación, voy a seguir un poco con la comunicación matrimonial, sí. Y también de los hijos y de los adolescentes, es que un tema, lo vuelvo a repetir, si vos tenés un tema hoy para tratar con tu pareja o con tus hijos porque te preocupa, porque, bueno, sentís que hay algo que no funciona o que te hace mal o hace daño, hay que hablarlo, hay que ser valiente, ¿sí? Tomar la posta con cariño, en el mejor lugar, en el mejor momento y de la mejor manera posible decir las cosas, ¿sí? Para no ir al choque. Pero hablarlo, porque, Gaby, si vos vas dejando un tema hoy, un tema mañana, un tema pasado, vos dentro de un mes ni siquiera te acordaste de un tema que era fundamental en la vida matrimonial o en el tema de tus hijos, y como la vida te va pasando por encima como un tsunami, ya te olvidaste. Y era un tema para tratar aquí y ahora, en este momento, porque después se pasa. ¿Viste el famoso dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy?
Sí.
Bueno, yo les digo, no dejen de decir lo que tienen que decir hoy para mañana, porque mañana ya es otro día, otro momento, otras circunstancias, y nunca más se vuelve a hablar de esto que era tan importante hoy.
Qué valioso lo que estás diciendo, Andrea. Ojalá, mira, en palabras tan sencillas y en un dicho popular tan sencillo, ahí se resume toda nuestra actividad diaria, ¿no? Para vivir realmente en buena convivencia con los demás. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Vamos a escuchar un mensajito de un oyente.
Hola, sí. Mira, yo quería preguntarte cómo hacer con mis dos hijos adolescentes, mi hija de 16 y mi hijo de 18, como para fomentar el diálogo entre ellos, porque todo es pelea, todo es, se hablan mal, no hay buena como comunicación entre ellos. Y bueno, eso es una de las cosas que me preocupa. Y después sobre, bueno, yo estoy separada con el papá de los chicos hace como 6 años, y bueno, el diálogo, a ver, no puedo mucho dialogar con el papá, si bien yo pongo paño frío en muchas cosas, pero bueno, me hace mal a mí, pero no podemos dialogar. Hay algo que entre los dos que no podemos llegar a un diálogo. Hay muchas cosas que de parte de él que hay que limitar por la parte de separación, y bueno, no podemos llegar a dialogar bien, no podemos realmente. Y bueno, y eso también tiene más. Bueno, no sé si te agradezco, muchísimas gracias por llegar a hacer esta pregunta, que me va a ayudar mucho.
¿Pudiste escuchar el mensaje?
Sí. Bueno, nada, primero aconsejarle a esta mamá, es muy típico, están en una edad clave los chicos, adolescentes totales, no insoportables, ni ellos mismos se bancan. O sea, es como decir, vos a ellos no les podés pedir que se soporten a sí mismos, porque ellos mismos no se soportan a sí mismos, ¿entendés? Están en una edad donde están muchos cambios, muchas preguntas, muchos interrogantes, una edad crítica a la adolescencia. Pero que no se preocupe, le aconsejo que sea hábil, ¿sí? Y que hable por separados, con uno y con otro, que se tome su tiempo, su momento, que sea un diálogo buscado, tanto con la hija o con el hijo, por separado, y que a la hija le cuente esta inquietud, y le diga, mira, yo entiendo lo que está pasando, que no se pueden comunicar, pero a mí me preocupa, que sepa que a la madre le preocupa, para que los hijos sepan que eso la preocupa a la madre, es muy importante, entonces lo van a tener como un tema pendiente, ¿sí? Porque les va a hacer ruido. Entonces, y que le diga, estoy muy preocupada porque no pueden hablar, me gustaría que bueno, que sean más compañeros, que sean más amigos. Y por el otro lado, a la hija, contarle todas las virtudes de su hermano, ¿sí? No podés hablar con él, pero mira, es bueno en esto. O sea, rescatar todo lo bueno del hijo varón, y al hijo varón hacer lo mismo, por separado. Rescatarle todas las cosas buenas que tiene su hija mujer, ¿sí? Entonces, es como que ella va llenando unos vacíos que tienen ellos, los va llenando con cariño y con amor. Porque como entre ellos no se pueden comunicar porque es propio de la edad, a ellos les va quedando que su mamá les habla bien de la otra, claro, de la otra persona. Qué y bueno. Que siempre le rescata valores y virtudes.
Andrea, qué bueno.
Va a llegar un momento donde, bueno, van a madurar, van a crecer un poquito más, y todo esto que la madre hizo que los uniera, porque siempre estuvo presente, conversándoles bien de uno y del otro, ellos, bueno, van a llenar todo este vacío.
Claro. Es muy importante esto. Y también yo decía, para lograr la comunicación en la familia.
Hola,
sí, te escucho. ¿Vos me escuchás?
Ahora sí.
Bien.
Sí,
no, decía que estuve justamente pasando unos días en familia con mis sobrinas, mis hermanos, y veía que una de mis sobrinas, que tiene 15 años, acaba de cumplir 15 años, como que se aislaba un poquito, y siempre era de meterse a la pileta, de estar entre nosotros cantando, bailando, bueno, y estaba como media aisladita. Entonces yo digo, escuchaba al padre Puigari en la catequesis, que decía que hay que incluir a los adolescentes, aunque ellos se alejen, ¿no? También es una forma de lograr más comunicación. Y bueno, después la llamamos y se incluyó y empezamos a charlar y estuvo muy, muy lindo. Pero me parece que hay que ir detrás, ¿no? Un poquito, no forzándolos, pero sí buscándolos, que son importantes para nosotros ellos, ¿no?
Hay que ir detrás, Gabriela, y nosotros en la maestría siempre nos enseñaron el atracón de cariño. Los adolescentes están necesitando que los amen, que los quieran, que les den cariño, porque como ellos ya no son niños y no pueden demostrar porque les da vergüenza demostrar sus sentimientos, Entonces se mantienen como diciendo, no, a mí yo ya para eso no estoy. Pero todo lo contrario. Es una, lo que están necesitando es el cariño y el afecto, el abrazo del padre, el abrazo de la madre, un beso por detrás, en la cabeza, una caricia, un cariño. Los chicos lo están, ¿por qué eso? Les da seguridad, Gabriela. Uh-huh. Eso les da seguridad, el sentirse queridos, el sentirse amados, aunque estén pasando momentos malos y duros. Los chicos, al sentirse queridos y amados, tienen como un condimento de fuerza interior que los eleva y supera toda esta gracia, supera, o sea, todo este cariño supera en gracia al adolescente. Claro. Y se siente con fuerzas de enfrentar la vida.
Qué lindo. La verdad que está linda la charla. Yo creo que puede hacer mucho bien a todos. Recién esta mamá que estaba separada de su esposo, también esta es otra de las realidades, ¿no? De las que habla el Papa, ¿no? Que la familia no es algo abstracto, una situación abstracta, sino que es algo concreto. Dentro de estas cosas concretas está esta realidad nueva donde, bueno, los padres están separados y realmente qué importante es que dialoguen, ¿no? Que se lleven bien. ¿Cómo pueden hacer para llegar a poder encontrarse, aunque sea por los hijos, Gaby, ¿no?
Gaby, apelando un poco al Papa Francisco, que he descubierto una persona en él que ya hay veces como que no, pero ahora no sé, lo amo profundamente porque aprendí a entenderlo. Él habla de crear puentes. Estoy hablando, por ejemplo, con él, con cualquiera, ya sea con mi marido, mi ex marido, con alguien en el trabajo. Crear puentes. Por eso vuelvo a repetir, tenemos que ser creativos, tenemos que darnos tiempo para pensar y no dejarnos avasallar por los medios electrónicos que nos inundan, nos invaden y no nos dejan pensar, nos quitan el tiempo más valioso que es de pensar. A lo mejor en ese tiempo podemos pensar cómo puedo superar, cómo puedo llevar adelante ese tema, cómo puedo dialogar con mi ex. Entonces, tenemos que tender puentes, tenemos que tender a dialogar, tenemos que tender a todas estas fisuras y estas grietas que hay en la sociedad, o con nuestros familiares, o con quien sea, tenemos que tratar de volver a construir algo, pero algo bueno, algo que nos ayude a ser mejores personas. Sé que es un esfuerzo, sé que no es difícil, por eso yo digo, bueno, lean cosas positivas, lean cosas buenas, lean al Papa, lean vidas de santos, vean la palabra de Dios, vayan a misa, inúndense la cabeza, llénense con cosas buenas. Uh-huh. Porque la única manera de enfrentar esta vida tan dura y tan difícil es llenándonos de cosas buenas. Uh-huh. Teniendo cosas buenas vamos a poder dar cosas buenas. Pero bueno, para eso tenemos que empezar a pensar un poco en nosotros. De nosotros y darnos tiempo.